Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cuando cae la noche, el mundo de las finanzas cobra vida. Noche de Negocios. Con la guía de José Antonio Esquerra, adéntrate en el fascinante universo de los negocios. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches, bienvenidos a Noche de Negocios. Soy José Antonio Esquerra y es un placer para mí darte la bienvenida en una noche más de Noche de Negocios. Son las 9:30 de la noche en punto, estamos en vivo. Sí, aunque sea puente, aquí estamos talacheándole para que tú tengas la mejor información, para la que la tengas a la mano, muy digerida, como nos gusta hacer siempre en este programa. Hoy, ya te había contado que vamos a tener diferentes invitados o invitadas en lo que resta del año hasta que empiece la nueva temporada el 13 de enero. Y tengo a alguien que ya conoces de muchos programas, que nos has hecho muy buenos comentarios. Ella es Monse Aldave. Monse Aldave, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Toño. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos que están en su casa viéndonos.
Y si estás de acuerdo, vamos con lo que sigue.
Perfecto.
Money Vibes.
Money Vibes. Monse, aquí de lo que platicamos es un poquito de un feeling que tengamos. Yo tengo uno en particular que no te lo voy a decir, te lo voy a decir un poquito más adelante. Vamos a hablar de Vips y de Samuels, pero antes, tú tenías un dato, me lo dijiste ahorita en el medio tiempo, en el corte comercial, del tema del Buen Fin, que está acabando en unas cuantas horas. El cuánto se había generado de ingresos en general. ¿Por qué no nos compares el dato y luego nos metemos al tema?
Súper. Para empezar, el Buen Fin es uno de los fines de semana más lucrativos que tiene México en todo el año. Y la derrama económica de este año apenas está estimada, ¿no? Sabremos el número y después, pero está estimada en 165 mil millones de pesos a nivel nacional. Y otro dato interesante es que tan solo en la Ciudad de México se estima que la derrama económica sea de 42 mil millones. Es decir,
de esos 165.
Exacto.
O sea, se lleva que es como el 40%.
No, como el 25%. Pero aún así, una sola entidad que se lleve el 25% de lo nacional es importante.
Voy a regresar a mi cuaderno de multiplicaciones. Gracias por el dato, Monse. A ver, Vips y Samuels, ¿qué te genera cuando menciono Vips y Samuels? Cualquiera de los dos.
Económico, de tradición, mexicano.
Ok, económico, barato. Es que tú cada que dices económico suena muy sofisticado.
Bueno, barato, perdón.
Barato. Sí. ¿Los dos, Vips y Samuels? ¿Te gusta más uno que otro o te da igual?
Sí, pero cada quien tiene lo suyo. Vips tiene el Festival del Mollete. ¿Quién le puede ganar a eso?
No, el Samuels, ¿no?
El Samuels. Y Vips, pues creo que en general, pues, como comidas completas.
Bueno, ahí te va. Rapidísimo un poquito de contexto y luego me meto ya a mi sentimiento un poquito del mercado, ¿no? Vips y Samuels, en mi forma de ver, me parecen cadenas similares. No son iguales, pero compiten en un nicho de mercado parecido en, digamos, clase media en general. Clase media, tienen comida. Samuels además tiene tiendas muy grandes, ¿no? Y vende muchos productos alrededor de la comida. Es más, yo creo que ya es mucho más tienda que en relación a la comida. Vips es mucho más enfocado en restaurante, pero tiene además el tema de vender tiliches, yo le llamo, ¿no? Ahora, nacieron, es mucho más longevo Samuels, nació en 1903, en 1964 Vips. Samuels, tú sabes seguramente que pertenece al grupo de la familia Slim, ¿no? De Carlos Slim, al grupo Carso, mientras que Vips pertenece al CEA, la familia Torrado principalmente, que tienen Starbucks y tienen muchas otras cosas. Entonces, de alguna manera se han ido pareciendo. Vips tiene más de 400 sucursales, tiene 404 sucursales, de las cuales 237 son en México y 167 en España. Le han metido fuerte a España, ¿no?
¿Y le va bien en España?
Le va bastante bien, ¿eh? Le va bastante bien. Fíjate que todos los datos que encontré venían como en conjunto, pero entiendo que le va bastante bien. También sí que siguen creciendo en sucursales, ¿no? De estas, solamente 16 son franquicias, o sea, no les interesa, y generalmente son las más chiquitas. Samuels tiene 190 sucursales. Ahora, algo importante, Vips ha estado creciendo constantemente en los últimos 3 años, post pandemia, digamos, 2 o 3 años, en sucursales, mientras que Samuels ha decrecido. Cuando tú ves el análisis de Samuels, en realidad lo que meten es junto Sears, Samuels, y hay unas tiendas que se llaman DAX, que venden tipo Walgreens, a mí me pareció, o me fui a meter a una, ¿no? Y hoy desayuné en Vips, ¿no? DAX tienen temas como de belleza al principio, tipo Sally o no sé cómo se llama, Sally Beauty o una cosa así. Pero cuando te metes hay farmacia, hay juguetes, hay muchas otras cosas. Entonces, Samuels ha decrecido como tal, como restaurante en tiendas, aunque cuando le metes Sears más las tiendas DAX, ha crecido. Entonces, está ahí medio engañoso.
Y dentro de Samuels, podemos saber qué parte es de restaurantes y qué parte de la tienda de los ingresos.
O sea, qué porcentaje de los ingresos. No me hagas preguntas difíciles. No sé la diferencia de los porcentajes, pero sí sé que han tenido un problema importante de rentabilidad. El EBIT de Sanborns en el último año fueron 407 millones de pesos, pero fue un 52% menos que el año anterior. O sea, hay un problema de rentabilidad muy importante en Sanborns, mientras que Vips, no viene tan clara la información, pero Alsea tiene un EBIT como de 3.100 millones de pesos, Alsea completo, ¿no? De los cuales en la mayoría de la información coincidía que alrededor de 900 millones de pesos son de Vips. Sería bueno que alguien de la cadena nos lo aclarara, ¿no? Quiere decir que se lleva como el 31% y crecieron 25% contra el año anterior.
¿Y tú en qué crees que se diferencian estas estrategias?
A ver, ahí te va un poquito. Te voy a decir lo que le duele un poquito a Sanborns y lo que le duele a Vips. A ver, lo primero que yo veo que le duele a Sanborns de por qué están bajando tiendas, son locales inmensos, con una cantidad de anaqueles inmensos, con una cantidad de productos el que quieras. Pero ahora con el tema de comercio electrónico en general, pues ya antes, yo me acuerdo en mi juventud hace muchos años, a lo mejor no habías nacido, en mi juventud, pues a lo mejor si necesitabas algo rápido te ibas a Sanborns y comprabas o un peluche o chocolates o de todo había, ¿no? Ya hoy en día con el comercio electrónico, a ver, dime tú, ¿qué vas a comprar, Sanborns?
No, pocas cosas.
A ver, la verdad es que pocas cosas, a lo mejor vas a comer. Yo pienso que la comida sigue siendo buena. La gente va al baño, ¿no? A Sanborns no le molesta que vayas al baño. A ver, son buenas tiendas y no hay que dejar. A ver, Carlos Slim es un genio,
o sea, creo
de los
que
negocios.
Te sacan de un apuro, pero ya no piensas en Sanborns como tu primera opción.
Pues de un apurísimo, porque ya no estás pensando realmente, sí. Exacto, como tú dices, de una primera opción. Y son locales inmensos. Ahora, Slim pues no es una persona tonta ni mucho menos. Él sí sabe negocios y no como tú y como yo. Al final también Sanborns tiene un negocio inmobiliario muy importante. La mayoría de las tiendas Sanborns pertenecen al grupo. Y la mayoría de las tiendas Sanborns también ubicadas. Lo que está haciendo Sanborns como estrategia es que está cambiando muchas de las tiendas Sanborns a DAX, precisamente, en donde ya no está la parte del restaurante y vas más por productos tipo Walgreens o CVS para los que han ido en Estados Unidos, que la gente que va en México le encanta ir a estos dos, ¿no? No sé por qué, sí. Pero vas como por otro tipo de productos. Mientras que Vips, no sé si tú lo has percibido, Monse, o si ha sido recientemente, ha invertido mucho en marketing, está transformando un poco la imagen de los Vips en general, buscando atraer generaciones más jóvenes, como tú comprenderás, y que empiecen a ver Vips como una posibilidad. Hoy desayuné en Vips, me sorprendieron los precios. Hace mucho no pasamos, voy a ir.
¿Te sorprendieron de que siguen siendo muy bajos?
Siguen siendo bajos, a pesar de temas de inflación donde tuvieron que controlar fuerte, ¿no? Por unos niveles de inflación altas. La verdad es que me parecieron buenos precios.
¿Y la cantidad sigue siendo buena?
La cantidad, bien, decente. Pero además te voy a decir algo. Lo que más me llamó la atención, era un Vips muy chiquito, pero el aprovechamiento del anaquel me parece mucho mejor. O sea, debe de tener ese Vips al que fui. A lo mejor es el 10 o el 15% del Sanborns
promedio.
O sea,
tu análisis
promedio
va porque el real estate es el problema.
El pues,
la renta,
sí,
del inmueble.
Pues la renta del inmueble. No es renta porque es de ellos, pero el espacio, o sea, al final tienes demasiado espacio desaprovechado con productos que hoy ya no se venden como antes en Sanborns, ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva esto un poco? A que Sanborns va a continuar cerrando tiendas de Sanborns, es mi teoría, y cambiándolas y haciendo tipo DAX o rentando el espacio, que ya dijimos que es un buen negocio en inmobiliario, mientras que Vips, por el contrario, va a seguir apostando fuerte por la misma marca, llegando a nuevas generaciones. Una apuesta importante que está haciendo Vips, está comprando, no sé si lo correcto es como franquicias, no es franquicias, como copyright, como derechos, ¿no? Por ejemplo, hoy trae Hello Kitty, trae Disney. Entonces, está el restaurante y el aprovechamiento del anaquel.
Capturando al consumidor desde la infancia, ya ves, para que se acuerden.
Sí, conozca. Y el aprovechamiento del anaquel. En un pedacito de esta mesa te vendían 30 productos diferentes. Entonces, me parece que el aprovechamiento del anaquel. Entonces, ¿por dónde
va? Entonces, lo que me estás diciendo estás chistoso. Sanborns, que es productos y restaurante, se está olvidando de la parte de restaurante, y Vips, que era solo restaurante, le está apostando a meter anaqueles de productos.
Le está apostando a seguir con el restaurante, a cambiar la estrategia, a cambiar la marca en general, pero aprovechar mucho mejor el anaquel de ventas de otros productos. Menos SKUs, o sea, menos productos diferentes, más tiernos y más llegadores para los niños, ¿no? A mi hijo le regalaron ahí un Stitch o algo así, ¿no? Aprovechar mucho mejor el espacio y seguir apostando fuerte por posicionar la marca Vips como de un precio decente, accesible, pero con un concepto más moderno al que pretenden llegar a nuevas generaciones. Entonces, para mí, a lo mejor me equivoco y de verdad invitamos a los dos a que vengan aquí al programa el día que quieran, pero
bueno, yo veo
un Summers, digamos, más de bajada y un Vips mucho más en crecimiento. Insisto, Slim tendrá su estrategia y cambiará a lo mejor las tiendas Summers o no. Vamos a ver si mi money vibe es cierto,
sí,
o no.
Es interesante, chance sí, porque si tú buscas la noticia de Vips, ahora que está cumpliendo 60 años.
60 años.
Dicen que están invirtiendo mucho, o sea, metiéndole mucho a remodelar y seguir, pues justo como tú dices, o sea, incrementando,
sí, creo que eran
el negocio.
Más de 300 millones de pesos, algo así, estaban invirtiendo nada más para este año en invertir.
Está
en
poderoso.
Así de rápido se nos acabó el tiempo, Monse. ¿Cómo la pasaste?
Muy bien.
Bien, ¿nos vuelves a acompañar pronto?
Bueno, ya si me invitan, sí.
Bueno, se acabó Vips, se acabó Summers, se acabó el paquete económico. No te vayas, esto es Noche de Negocios.
Noche de Negocios, presentado por Finamex, Casa de Bolsa. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Buenas noches, bienvenidos a esto que es Noche de Negocios. Me da muchísimo gusto recibirte como todos los lunes a las 9:30 de la noche. Estoy seguro que no te pierdes un programa de Noche de Negocios. O si te lo has perdido, pues te invito a que regreses a YouTube. Ahí están todos guardados, en donde, ya lo sabes, te damos información valiosa, muy digerida, muy relajada. Estoy seguro que ya hoy escuchaste todo el día noticias de lo bueno, principalmente de lo malo que ha pasado en este país y en otros países. Aquí lo que hacemos es traerte parte de la noticia, pero de una forma mucho más sencilla y relajada. Les tengo que confesar claramente que hoy estoy sumamente contento por la invitada que tenemos. Hace muchos años compartíamos, o hace algunos años, ahorita discutíamos hace cuántos años, compartíamos escenario, compartimos algunas veces, me invitó a su programa y ella lleva fuera de la televisión algo así como 9 meses, pero hoy, aquí en Noche de Negocios, estamos viendo su regreso a la televisión. Susana Sáenz, muy buenas noches. Bienvenida.
Hola,
Susana.
Buenas noches, gracias por invitarme. Oye, ahora estar yo del otro lado, ¿se siente bien?
Siempre me invitabas tú, siempre me hacías las entrevistas tú, y particularmente Susana me dijo, por favor, no saludes como todo mundo así. Hola, Susana. Muy
bueno, hola. Es el sello pues de tu programa.
El sello del programa. Bueno, pues Susana Sáenz, si no la conocen, Susana Sáenz lleva una muy importante carrera, además de que es una buena amiga, una muy importante carrera en este país, en el mundo financiero, en el mundo de negocios. Ella condujo durante, bueno, estuvo en Financiero Bloomberg durante 10 años, conduciendo el programa principal o uno de los programas principales de esta cadena durante 6 o 7 años, que se llamaba Al Sonar la Campana, y algunos otros programas.
Y Ganadores y Perdedores, y a todos fuiste.
Y a todos estuve ahí de metiche. Entonces, pues la verdad es que creo que en quien me va a enseñar de este tema, porque tú sabes que yo soy financiero, no presentador, eres tú, Susana, pero de verdad, te lo tengo que decir con mucho, con mucha alegría, te lo digo de corazón, me da muchísimo gusto que estés aquí y que hayas aceptado esta invitación. Yo le había dicho a la gente que, lo anunciamos la vez pasada, el 13 de enero empieza la segunda temporada de Noche Negocios y lo que resta del año vamos a traer a diferentes invitados con información pues bastante valiosa para todo el auditorio, y estoy seguro que hoy no va a ser la excepción por la invitadaza Susana Sáenz, que ya les presento.
Gracias por invitarme, me da muchísimo gusto estar de regreso aquí de invitada en la tele.
¿A poco no extrañabas la tele, la neta?
Sí, un poquito, pero la verdad es que, bueno, hablar de negocios, que es lo que me encanta y que lo que hago hoy en día en White Paper, entonces creo que nos la vamos a pasar bien.
Ahora está, ¿no?, en White Paper, aprovecho para decirles, el otro día me dijeron, te voy a contar, que hago muchos anuncios, ojalá me los pagaran, pero bueno, si ustedes no son suscriptores, es la palabra correcta, de White Paper, háganlo, bien. Porque la verdad es que hay información muy buena, se suscriben, buscan whitepaper.com, nada más, ¿no?
Sí.
Y ahí se pueden suscribir.
No, whitepaper.mx.
.mx, y ahí se pueden suscribir, en donde Susana Sáenz colabora activamente. Entonces los invito a que lo hagan. Pero bueno, voy a parar de tanto rollo, ni me presenté. Yo soy José Antonio Esquerra. Síganos en redes sociales, a Susana Sáenz como
@susaenz, en Twitter, en Instagram, en TikTok.
Twitter ya no existe, pero
Yo les sigo diciendo Twitter. Y el verbo tuitear yo lo seguiré usando, me perdona.
Y a mí en @j-esquerra en X o en Instagram, para que sean mi seguidor número 14 de los 13 que tengo hasta el momento. Vamos a dejar de chacotear, ya tendremos tiempo más adelante. Si estás de acuerdo, vamos con el primer bloque, vamos con la información.
Cuéntame de negocios.
Cuéntame de negocios. Acaba de haber una noticia que está relativamente fresca. Tiene, ¿qué será? Una semana, ¿no? El tema de Elon Musk y algunos otros empresarios norteamericanos que apoyaron particularmente la campaña de Donald Trump, ¿no? En su ahora ya presidente electo de Estados Unidos. Y te debo decir, Susana, que muchos de mis amigos o muchos de mis conocidos, la verdad es que lo que hacen es leer el encabezado. Entonces ya me pasaron una reunión que dije, no, es que Elon Musk se hizo más millonario gracias a Donald Trump. La noticia es correcta, pero lo que nos gustaría que nos explicaras es que de manera desmenuzada entendiéramos por qué le convino a Elon Musk que Donald Trump ganara y si es cierto que se hizo y era millonario, pero que aún ahora es mucho más, millonario.
Por ahí va el tema, que, ¿no? Sí, creo que Elon Musk siempre está en el foco, ¿no?, de la conversación, tanto si está en el top de millonarios de Bloomberg, que si sacó el nuevo modelo de coches eléctricos, que si vienen los robotaxis, Starlink y muchas noticias. Pero bueno, ahora sin duda el triunfo de Donald Trump le benefició. Desde que ganó Donald Trump, el precio de la acción subió 33%. Y digo, hay que decir que en el último año, 2023, al precio de la acción le fue muy mal con toda esta competencia de autos eléctricos, sobre todo chinos que llegaron al mercado, condiciones macroeconómicas, las tasas de interés. Entonces, a partir del triunfo de Trump, viene un incremento en el precio de la acción de 33%. Hoy solamente tuvo un incremento de 9% la acción y cerraron alrededor de $350 y ahorita en After Hours seguía subiendo 2.2%. Entonces, yo por eso quise hablar de este tema, porque sin duda es una acción a la que hay que voltear a ver.
Ok, nada más rápido para explicarle la gente, el after hours es cuando cierra el mercado, todavía llegan algunas posturas esperando a que cuando abra el mercado le peguen a esa acción, ese es el after hours. Exacto. Pero entonces sigue subiendo la acción. Yo leía, corrígeme si es adecuado el dato, que ganó algo así, o sea, con el movimiento de la acción, con este 33% que nos platicas, uh-huh, algo así como 20,000 millones de dólares nada más por el movimiento de la acción Elon Musk, que es el principal accionista de Tesla y de algunas otras empresas.
Sí, y ahora hay que decir por qué le convino el triunfo de Trump. Elon Musk es un empresario que apoyó la campaña de Donald Trump. De hecho, donó más de $75 millones a un comité de acción política creado para apoyar a Donald Trump. Este reporte salió por parte de la Comisión Federal Electoral. Entonces, hay muchas especulaciones de lo que va a pasar ahora con la administración de Trump, pero se espera que haya cierta desregulación y todo esto le ayude a Elon Musk con la cuestión de los vehículos autónomos, ¿no? Que ahorita los están investigando la parte de si pueden circular o no por el peligro que pueden representar y tal, aunque él ya ha comprobado que esto es aún más seguro que un conductor, ¿no? Entonces, esta desregulación sin duda le va a beneficiar.
Déjame
a Tesla
entender desregulación. A ver, lo que nos quieres decir, para ver si me quedó claro, es que hoy los autos eléctricos en Estados Unidos están lo suficientemente regulados, uh-huh, porque no era un mercado que le convenía. Acuérdense que en Estados Unidos están las grandes empresas que no se han enfocado durante toda la vida, como Ford y muchas otras, al tema de autos eléctricos. El hecho de que lo van a desregularizar es que van a facilitar el que puedan entrar ahora autos eléctricos y puedan ser fabricados en el país. Así lo entiendo, ¿no? Va. Entonces, de ahí el beneficio para empresas como Tesla.
Exactamente. Porque antes se decía mucho, incluso Donald Trump lo manifestaba, que él no estaba de acuerdo con estos coches autónomos, que iban a quitar empleos, que la incertidumbre, inseguridad, no eran tan seguros, pero ahora ya cambió su postura y seguramente habrán visto en las elecciones, el día de las elecciones, esta foto de Donald Trump con Elon Musk platicando y con el presidente de la UFC ahí en Mar-a-Lago. Ya muy amigos.
Muy amigos, ya estaban acabando las elecciones en casi todos los estados, me parece que fue como a las 8 o 9 de la noche esta fotografía, ¿no? Uh-huh. En donde se ven Donald Trump exactamente como lo platicas con Elon Musk principalmente y el de la UFC, que no sé cómo se llama. Uh-huh. Ahora, entonces, ¿esto va a ser benéfico? ¿Creemos o lo que el mercado entiende es que esto va a ser benéfico para empresarios como Elon Musk y algunos otros que apoyaron la campaña? Quiere decir que Donald Trump, al árbol que le conviene se va arrimando y entonces ahora lo que dice es, este cuate me financió la campaña y vamos a desregularizar algunas cosas para que tenga un beneficio. Ahora, ha habido un ataque frontal de Donald Trump hacia el tema de la producción o ensamblaje de autos en México. Uh-huh. ¿tú qué crees que pase? O sea, ¿qué va a pasar hacia adelante con este tema? Porque ha sido bien frontal, va a beneficiar a Tesla, pero pues también llega un punto en el que se van a salir de mercado, etcétera. ¿Cuál es tu feeling que vaya a pasar?
A ver, viene en el 2026 la revisión del USMCA, ¿no? Que ajá, dicen que Trump habla de una renegociación, pero realmente la palabra correcta ahí es revisión del T-MEC. Entonces, ahí México tiene que ser muy inteligente de cómo va a manejar la cuestión china, ¿no? Porque México, a ver, debe de ser bienvenida la inversión china siempre y cuando no afecte los intereses de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, ni los compromisos que tenemos en el T-MEC, ¿no? En el claro, USMCA. Entonces, si está este tema de que una planta asiática china se va a venir a instalar a nuestro país, como la de BYD, que han hecho el anuncio, aunque no han dado más detalles, pero de acuerdo con el tratado comercial, el 75% de los componentes de este auto deben de ser fabricados en América del Norte, pues ya no le conviene a BYD, ¿no?
Claro.
Pero sin duda México pues no tiene que entrar a esta guerra arancelaria, ¿no? Tiene que quedar bien con los dos, pero beneficiando, dándole prioridad a su principal socio comercial, que es Estados Unidos.
Tiene que ser muy inteligente. Lo mejor que nos podría pasar es que Estados Unidos se peleara con China. Es lo mejor que nos podría pasar. Y de alguna manera que México nada más viera los trancazos y entonces eso beneficiara al país. El que creo que está frito, la neta, es Samuel García con su inversión de Tesla en México, ¿no? Decíamos que ganó 20 mil millones de dólares con este movimiento Elon Musk. La planta que iban a poner, la mega planta que iba a poner Tesla en México, si mi cabeza no me falla, era de 5 mil millones de dólares. O sea, con esto que ganó, pudo haber puesto cuatro gigafactories en México. Sí. Nada más con esta diferencia de lo que él personalmente tuvo en beneficio por este movimiento. Entonces, pues bueno, habrá que estar atentos a ver qué pasa con la relación comercial. ¿Te acuerdas en cuánto estaba el tipo de cambio a inicios de la época de Trump?
O sea, 2016, cuando gana la elección, que ahí había muchísima preocupación de que se iba a disparar a 25 pesos por dólar, según yo estaba como en 20, ¿no? Ahí me tocó cubrir.
20.80, por ahí.
Ajá, 20.80. ¿No? Y ya hubo en algún momento, o sea, según yo, el pico máximo fue 23 pesos por dólar. O sea, no fue tan, no hubo tanta volatilidad como se esperaba, más que días específicos de anuncios de.
El peor fue el día de la pandemia, ¿no? Cuando se anuncia la pandemia, que llega casi a 25, pero digamos que por un movimiento relacionado con Donald Trump. Fue lo más que llegó, es como 23. Sí. Entonces, Donald Trump abre cuando es electo presidente y cuando asume la presidencia en 20. Cuando acaba la presidencia, cierra en 20. Okay. 20.50 y hoy estamos en 20.60 y además Uriel me dice 20, que nos 20 quedan segundos. 20 segundos, puro 20. Nos vamos ya, esto fue Noche de Negocios. No se pierdan el siguiente programa, lunes 9:30 de la noche. Nos vemos pronto. Gracias,
Susana.
Gracias
por invitarme.
Gracias a ti.
Noche de Negocios. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.